Urgente es. Urgente es una palabra con la que vivimos día a día en nuestra agitada vida y a la cual le hemos perdido ya todo significado de premura o prioridad. Urgente es ya un ritmo de vida, una forma de pasar la vida. Urgente es la manera más pobre de vivir sobre este mundo, porque el día que nos vamos, dejamos pendientes las cosas que verdaderamente fueron urgentes. Urgente es que hagas un alto en tu ajetreada vida y por un instante te preguntes qué significado tiene todo lo que hago. Urgente es guardar silencio y aprender a escuchar. Urgente es que te detengas y veas cuán grande eres. Urgente es que camines por la calle, levantes la vista y mires a tu alrededor, observes el cielo, los árboles, las aves y a la gente. Urgente es que seamos más humanos, más hermanos. Urgente es que sepamos valorar el tiempo que nos piden los niños y niñas. Urgente es que una mañana te levantes bien temprano y veas salir el sol, sientas su calor y le des gracias a la naturaleza por tan grande regalo. Urgente es sentirnos parte de la naturaleza, no mirarla como un elemento externo a ese entorno, al ambiente. Urgente es que te sientas vivo en cuerpo y alma, que veas tu cuerpo, tu inteligencia y de verdad vibres con la vida. Urgente es que te tomes un instante en tu trabajo, salgas y respires profundo y sientas cómo el aire llena tus pulmones. Estás vivo. Urgente es aprender a decir te quiero con mayor frecuencia. Urgente es que mires a tu familia y a todos los que te rodean y valores tan grande tesoro. Urgente es que le digas a la gente que quieres cuánto la amas. Urgente es que no se te vaya la vida en un soplo y que cuando te des cuenta ya no puedas volver el tiempo atrás, que has sido exigente contigo y con los demás, que llenaste tu agenda de urgencias, citas y proyectos, pero dentro de todo se te olvidó vivir. No hay deber más urgente que el de saber ser agradecido. Sean muy felices.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAT Music Network y la dirección de la página es http://www.eartmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio número 638. Hoy es jueves 26 de junio del año 2008. En primer lugar vamos a escuchar el informativo de Democracy Now y a continuación el de Más Voces con los titulares siguientes. Japón niega la entrada a sindicalista surcoreano. Cruz Roja dice que el SIDA es un enorme desastre en África. 7.500 presos muertos en las cárceles de India en 5 años. Ex parlamentaria colombiana se dejó sobornar. Y los reportajes siguientes. Las opiniones silenciadas. Voces de migrantes subsaharianos en Marruecos. Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la Tortura. El caso de Guatemala. Vía Campesina. El problema no es de falta de alimentos. Es una cuestión de política agraria. El gobierno de Paraguay nuevamente es cuestionado por su trato a los indígenas. Y del periódico Diagonal los siguientes reportajes. Irlanda contra Europa. ¿Trasvase de agua o de dinero? ¿El trasvase del Ródano o cómo se mercadea con un río? La zorra y las gallinas. Las administraciones aceleran las expulsiones de menores. Los usos energéticos de la biomasa a debate. No tener papeles en la Unión Europea será, en la práctica, delito. Sidi Ifni en la calle contra la represión del ejército marroquí. Sin avances en la prevención de la tortura. Y tras la balcanización de América Latina.
From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Se acusa al Departamento de Justicia de parcialidad y discriminación por motivos ideológicos en sus procedimientos de contratación de nuevos abogados en los últimos 6 años. En un nuevo informe, el inspector general del Departamento de Justicia afirma que altos funcionarios rechazaron ilegalmente a numerosos candidatos competentes por considerarlos liberales. Los candidatos se presentaron en el marco de un programa de reclutamiento dirigido a captar egresados jóvenes de la carrera de Derecho. El cambio comenzó en 2002 durante el mandato del entonces fiscal general John Ashcroft y se habría intensificado durante el mandato de su sucesor, Alberto González. Mensajes de correo electrónico demuestran que muchos candidatos fueron rechazados tomándose como fundamento el hecho de que sus solicitudes contenían comentarios izquierdistas o términos típicos, tales como justicia social y ambiental. La afiliación a grupos tales como la Sociedad Constitucional Americana, Greenpeace o el Consejo de Acción para Investigaciones sobre Pobreza y Cuestiones Raciales se consideraban puntos en contra, mientras que la afiliación a la derechista Sociedad Federalista se veía como un punto a favor del candidato. Las conclusiones preliminares del inspector general son los primeros resultados de una investigación en curso sobre la politización general del Departamento de Justicia. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes votó para aplazar un recorte en los pagos a médicos que atienden a pacientes de Medicare. El plan del gobierno de Bush de reducir los pagos en un 10% ha avivado los temores de muchos médicos que optarán por dejar de atender totalmente a pacientes de Medicare. La medida pasará ahora al Senado, donde se espera que sea fuertemente debatida. Nuevas cifras revelan otro año récord para las actividades de lobby de la industria farmacéutica en Capitol Hill. Según el Centro para la Integridad Pública, las compañías farmacéuticas y sus grupos comerciales gastaron una suma récord de $168 millones el año pasado, lo cual representa un aumento del 32% con respecto a 2006. Más del 90% del gasto fue realizado por 40 compañías y 3 grupos comerciales. En la última década, la industria farmacéutica en su conjunto gastó $1,000 millones en actividades de lobby ante el gobierno estadounidense. Mientras tanto, un nuevo análisis muestra que los representantes demócratas que cambiaron su voto para apoyar la inmunidad a las empresas de telecomunicaciones en el proyecto de ley de FISA tratado la semana pasada han recibido miles de dólares más en promedio de las empresas telefónicas que los demócratas que mantuvieron su voto contra la inmunidad. 94 demócratas que hasta el mes de marzo votaban en contra de la inmunidad cambiaron sus votos la semana pasada para apoyarla. Según el sitio maplight.org, estos demócratas han recibido en promedio $8,000 en contribuciones de la industria de telecomunicaciones a lo largo de los últimos 3 años. Los 116 demócratas que mantienen su oposición a la inmunidad recibieron cerca de $5,000 en promedio. En Zimbabue, el presidente Robert Mugabe se enfrenta a presiones internacionales para que cancele la segunda vuelta de las elecciones debido a las acusaciones de intimidación y el retiro del candidato opositor. En un discurso en un acto frente a sus partidarios, Mugabe dijo que seguiría adelante con los comicios del viernes. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, dijo:
se está haciendo mucho alboroto por nada, absolutamente nada. Seguiremos adelante con nuestras elecciones. El veredicto es nuestro. Otros podrán decir lo que quieran, pero las elecciones son nuestras. Somos un Estado soberano y eso no se puede discutir.
El líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, ganó la primera vuelta de las elecciones en marzo, pero se retiró de la segunda vuelta afirmando que no podía pedirle a la gente que muriera por votarlo. Tsvangirai pidió asilo en la embajada holandesa en Harare al considerar que su vida corría peligro. El martes, el líder opositor afirmó que está dispuesto a no esconderse, pero reiteró su pedido de prorrogar las elecciones. Morgan Tsvangirai dijo:
el gobierno puede hacer lo que quiera, pero no habrá elección porque yo, como opositor, no tendré parte alguna en esa elección. La gente no tendrá parte alguna en esa elección, porque es absurdo participar en una elección en esas condiciones. Es una competencia con un solo candidato, y por lo tanto, sería autoengañarse pensar que se puede tener chance en una contienda de un solo candidato.
Tsvangirai y sus partidarios afirman que fuerzas leales a Mugabe han matado a docenas de personas y desplazado a miles en una campaña de intimidación. Mientras tanto, en Estados Unidos, Mugabe fue criticado por el reverendo Jesse Jackson, quien es referente en materia de derechos humanos. Jackson y Mugabe se conocen desde hace décadas y colaboraron juntos en la campaña para derrocar al régimen del apartheid en Sudáfrica. En declaraciones a la cadena CNN, Jackson calificó a Mugabe de herejía a la democracia. El reverendo Jackson dijo:
bueno, fue un héroe. Ahora es como una herejía a la democracia. Es por eso que la Unión Africana y otros deben intensificar sus iniciativas en el plano diplomático. Primero, para poder volver a llevar ayuda humanitaria a Zimbabue. Segundo, para reinstaurar la prensa libre en Zimbabue, para dialogar con ambos líderes a fin de alcanzar alguna forma de reconciliación. El retiro actual de la oposición es en realidad una forma de decir que no pueden actuar presionados por la violencia, y el pueblo de Zimbabue merece una democracia abierta, libre y justa, y precisamos de alguna manera reconciliar estos dos extremos. No podemos permitir que el pueblo de Zimbabue sufra en aislamiento.
En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelita volvió a imponer las restricciones fronterizas en la franja de Gaza, que habían sido levemente flexibilizadas en el marco de una tregua con Hamás. Israel Israel declara que volvió a imponer los cierres luego de sufrir un ataque con cohetes de militantes del grupo islámico Yihad. Los cohetes habrían sido disparados como respuesta a los dos militantes palestinos muertos en un atentado en Cisjordania, donde no regía el cese al fuego. En una conferencia de donantes realizada en Berlín, el primer ministro palestino Salam Fayyad calificó al atentado israelita de provocación. El primer ministro palestino Salam Fayyad dijo:
me aparto un momento de lo que tenía escrito para decirles que en la madrugada de hoy se produjo otra incursión más en la ciudad de Nablus, que tuvo como saldo efectivo la muerte de dos personas. Este es un claro ejemplo del tipo de actividad que debe terminar, y que debe terminar inmediatamente y sin demora, si realmente queremos lograr nuestro objetivo de llevar la seguridad a nuestros pueblos.
Funcionarios médicos palestinos afirman que Israel ha iniciado ataques en la franja de Gaza a pesar del cese al fuego. Un agricultor palestino de 80 años recibió dos heridas de bala al poco tiempo de que se volvieran a imponer las restricciones fronterizas. En Gaza, el dirigente de Hamas, Sami Abu Suri, criticó las acciones israelitas, pero dijo que Hamas respetaría la tregua. Sami Abu Suri dijo:
Hamas tiene muchos deseos de mantener el acuerdo de calma y por lo tanto quiere resolver mediante el diálogo cualquier problema que surja. Hamas está investigando lo que pasó con la Yihad Islámica y otras facciones a fin de garantizar que se mantenga el acuerdo de calma.
Mientras tanto, en Berlín, los Estados Unidos enfrentan críticas por su negativa a respaldar el levantamiento del boicot internacional contra el gobierno palestino. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, defendió la postura de Estados Unidos. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
a mi buen amigo Amr Moussa le quiero decir que solo quiero asegurarme de que entendemos bien que nadie estaría más feliz que yo de ver una reconciliación del pueblo palestino. Creo que sería muy bueno para el pueblo de Palestina, pero esa reconciliación debe darse sobre la base de que observe mínimamente los acuerdos internacionales que los mismos palestinos han suscrito, porque no puede haber reconciliación para la paz si una contraparte no respeta el derecho de la otra a existir.
Los Estados Unidos fueron acusados de hipocresía porque se niegan a exigirle también a Israel que respete los acuerdos internacionales o reconozca el derecho de Palestina a existir. En Irak, al menos 7 estadounidenses murieron en atentados en los últimos 2 días. Temprano en el día de hoy, 3 soldados y un intérprete estadounidenses murieron en Bagdad a causa de un atentado con bomba al costado de la carretera. El atentado se produjo al otro día de que 10 personas, incluidos 4 estadounidenses, murieran en un bombardeo en Sadr City. Al menos 25 integrantes de las fuerzas estadounidenses han muerto este mes. Mientras tanto, el martes, al menos 90 iraquíes resultaron heridos al explotar una bomba en un café de Mosul. En noticias ambientales, el New York Times informa que la Casa Blanca se negó a aceptar la decisión de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, sobre contaminantes, simplemente ignorando el correo electrónico en el cual se le transmitía la decisión. La decisión califica de contaminantes a los gases de efecto invernadero y determina que deben ser regulados y controlados. Funcionarios de la EPA afirman que la Casa Blanca les informó que no abriría el correo electrónico con la decisión. El documento era la respuesta oficial de la EPA a un fallo de la Corte Suprema que le ordenaba determinar si los gases de efecto invernadero podrían tener un efecto nocivo para el medio ambiente. La EPA prevé responder finalmente esta semana con una versión más leve que solo considera los temas planteados, acatando la orden de emitir una resolución. En Kentucky, un empleado de una planta de productos plásticos mató hoy a 4 compañeros de trabajo y luego se quitó la vida. Otros 2 resultaron heridos en el tiroteo. Y en San Francisco, un grupo de residentes propone un homenaje inusual para el presidente Bush luego de que termine su mandato. Este grupo, que se autodenomina el Departamento al Diablo con los elogios tibios, planea pedir a los votantes que aprueben el cambio de nombre de una planta de tratamiento de aguas servidas que pasaría a denominarse Planta George W. Bush de Aguas Servidas. La propuesta sería presentada a votación en noviembre de este año.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias, repaso a la actualidad mundial. Japón niega la entrada a sindicalista surcoreano.
Las autoridades japonesas no permitieron la entrada al país a un sindicalista surcoreano que pretendía manifestarse contra la conferencia ministerial del G8 en Kioto. Los activistas japoneses calificaron de escandalosa la actitud del gobierno y denunciaron que contraviene los principios básicos de un país democrático. El miércoles se concentraron en Kioto centenares de personas para condenar las operaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Este jueves también se ha realizado una manifestación contra la globalización neoliberal. Durante la conferencia del G8, que tendrá lugar entre el 7 y el 8 de julio y en la que participan los 7 países más industrializados más Rusia, se han desplegado unos 6.000 policías en Kioto para garantizar la seguridad. Paralelamente a la cumbre oficial, miles de personas llegadas de todo el mundo realizarán la cumbre alternativa y la cumbre de los pueblos indígenas con multitud de talleres, foros de encuentro y discusión y manifestaciones.
Cruz Roja dice que el SIDA es un enorme desastre en África.
La epidemia del SIDA en el sur de África es tan grave que Naciones Unidas debería considerarlo como un desastre, al igual que, por ejemplo, inundaciones y hambruna. Así lo plantea la Cruz Roja Internacional en su informe mundial sobre desastres de 2008. Según la organización, 2/3 de todas las personas del África subsahariana viven contagiados con el virus VIH causante del SIDA. La epidemia tiene allí una enorme influencia también en el plano económico y social, señala la Cruz Roja. Según el informe, el año pasado más de 200 millones de personas han sido víctimas de un desastre natural. Esto representa un 40% más que el año anterior. En total se produjeron 405 catástrofes naturales. La peor de ellas en 2007 fue el ciclón Sidr, que en noviembre azotó las regiones costeras de Bangladesh, donde murieron más de 4.000 personas.
7.500 presos muertos en las cárceles de la India en 5 años.
Casi 7.500 personas han muerto en prisión en la India en los últimos 5 años, muchos de los reclusos a causa de las torturas. Así lo denuncia una organización defensora de los derechos humanos en la capital del país, Nueva Delhi. Según el Centro Asiático para los Derechos Humanos, el gobierno niega de manera sistemática que se torture masivamente en las cárceles y comisarías. Funcionarios culpables de infringir torturas, por lo general, no son sometidos a juicio. Para el Estado, las víctimas murieron a causa de enfermedades, suicidios, accidentes e intentos de fuga, asegura la organización. El informe salió a la luz en ocasión de conmemorarse este jueves 26 de junio, el Día Internacional contra la Tortura.
Exparlamentaria colombiana se dejó sobornar.
En Bogotá, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha condenado a 3 años y 4 meses de prisión domiciliaria a una exparlamentaria por el delito de cohecho propio. La exdiputada del Congreso, Gidis Medina, admitió que en el año 2004 se dejó sobornar por el gobierno colombiano. A cambio del favor político, ella apoyó una reforma constitucional, por lo que el presidente Álvaro Uribe quedó disponible para un segundo mandato. Además, continúan las investigaciones a otros políticos colombianos en el mismo caso. Uribe, por su parte, negó enfáticamente que en aquel tiempo haya sobornado a miembros del Parlamento.
Continúan las redadas en Marruecos contra los y las migrantes que se encuentran a la espera de tener la oportunidad de llegar a suelo europeo. La policía y el ejército marroquí hacen el juego sucio a Europa para evitar que lleguen estas personas al suelo de la Unión Europea. A cambio, está un acuerdo económico. Pero los que están sufriendo la represión son personas con rostro, nombre, familia y con una historia personal de pobreza y sufrimiento que se alarga durante años. Para los políticos y para los medios de comunicación europeos, Los migrantes son despojados de esa condición humana y se convierten en cifras, estadísticas, en número de detenidos, y desde ahí es más fácil concebirlos como enemigos contra los que hay que luchar y a los que hay que prohibir entrar en suelo europeo. Nuestra intención es humanizar el hecho migratorio, escuchar la voz y opinión de esos migrantes que se encuentran en Marruecos, conocer sus historias. Carlo Cassione consiguió acceder a ellos a pesar de los impedimentos policiales y conversó con algunas de estas personas migrantes llegadas a Marruecos desde diferentes países del África subsahariana. En primer lugar, escuchamos a un migrante de Costa de Marfil.
Bueno, yo soy ivoriano.
Soy de Costa de Marfil, he salido de mi país debido a la guerra y también porque he nacido en una familia pobre. Entonces he pensado que si iba a salir como otros, podría buscarme la vida. Mi aventura ha comenzado en mi país, luego me he ido a Malí. Ahí me he encontrado con mis primos y me han dicho de irnos a Argelia, donde se encuentra la gente que quiere ir a Europa. Así que me he ido a Argelia. La primera ciudad donde he estado se llama Bost. Ahí he encontrado a otros compatriotas y hemos ido juntos a Dra. En Dra hemos constituido como una familia, tratando de trabajar para poder comer algo. Sin embargo, ahí nos han detenido y nos han expulsado en el desierto entre Argelia y Malí, a un lugar que se llama Tisawati. En esta ciudad me he quedado un año y medio. Es un lugar muy malo y muy peligroso también. No hay trabajo, no hay donde dormir. En fin, vivíamos la misma situación que vivimos ahora aquí en Marruecos. No hay nada para abrigarse, hay animales salvajes. Las condiciones de vida son peligrosas, muy peligrosas. Hay muchos escorpiones. De ahí me he encontrado en Tamarraset. Es el lugar donde los migrantes nos juntamos para formar una comunidad. De ahí hemos llamado a nuestras familias para que nos ayuden a salir de este lugar. Así que nos han enviado dinero para pasar a otra ciudad. Unos 150 euros, así que hemos podido ir hasta Orán, en la costa norte de Argelia. Ahí he comenzado a trabajar en la construcción. Me pagaban 5 euros al día por 12 horas de trabajo. Nos levantábamos a las 6 todos los días para buscar algo y eran 5 euros por 12 horas. Luego, finalmente, he pasado la frontera entre Argelia y Marruecos. De la parte argelina están los gendarmes y de la parte marroquí los militares. He andado mucho a través de los campos, mucho. Ha sido en la noche, porque si lo hacía por el día podían verme los militares marroquíes y llevarme otra vez a Argelia. Entonces es mejor hacerlo por la noche. Cuando salí de Costa de Marfil era ingenuo. Ahora tengo a toda mi familia ahí. Para nosotros Europa es el paraíso, para nosotros los africanos. Todos deseamos ir a Europa, a pesar de que África sea un continente rico.
L'Europe est le paradis pour nous les Africains. Et nous aimons tous souhaiter arriver en Europe. Justement, l'Afrique aussi c'est un continent riche.
Otro de los migrantes que se encuentran en Outa, en Marruecos, es Pascal. Esta es su reflexión, su historia.
L'Afrique n'est pas riche. En Afrique, rien n'est bon pour le pauvre et pauvre.
África no es un continente rico. En África nada es bueno para el pobre. El pobre se queda pobre. Nunca podrá vivir en buenas condiciones. Mientras en Europa incluso el pobre tiene su sitio. Se respetan los derechos humanos. En África, cuando tú eres pobre, da igual si eres inteligente, si eres intelectual, te quedas en unas condiciones de pobreza. Sobre los papeles escriben que África es rica, pero desde que estoy viajando a través de África no he encontrado ni a un europeo que baje aquí. Al revés, son todos los africanos que están subiendo de allí. Los europeos nos dicen que África es rica. ¿Cómo que rica? ¿Por qué no venís entonces a buscar esta riqueza de la cual habláis? No, yo creo que la riqueza está en Europa. Creo que es una cuestión de mentalidad. Es la mentalidad europea que es rica. Se da el pan a todo el mundo. Cada uno vive en su sitio y tiene su lugar. Incluso el pobre en Europa tiene su sitio y es orgulloso de estar en su sitio. Algo que en África falta. Es por eso que decimos que Europa es rica. Es un problema de mentalidad, yo creo. El rico en África no entiende. Quiere ser rico él solo, sin compartir. ¿Por qué los marroquíes nos tratan así? Es una pregunta que debería ponerte yo a ti. Nosotros mismos no entendemos esto. ¿Por qué Marruecos forma parte de África? Sin embargo, yo soy de Camerún. Si hubiera ido a Malí, no tendría ningún problema. Lo mismo en Costa de Marfil, ningún problema. Cuando he ido a Malí, si bien he entrado ilegalmente, dormía en una casa, comía. y podía ir donde me daba la gana. Desde que he llegado a Marruecos, igual en Argelia, justo porque hay una diferencia de color de piel, no nos aceptan. Y es raro, porque si hablamos de inmigración, Argelia y Marruecos están entre los países que más emigrantes tienen, pero no nos aceptan. Y las pocas veces que he podido mirar la televisión, he visto a los marroquíes manifestarse en Bélgica, en Francia, para reclamar los papeles. Esto me extraña mucho, porque luego Marruecos no hace nada por nosotros, los migrantes, no hace nada para apoyarnos y reivindica los derechos de sus migrantes que se encuentran en otros países. Entonces es una petición que yo hago a los europeos para que Marruecos integre y ayude a los migrantes africanos aquí.
Por último, escuchamos dos migrantes de Camerún que están en los alrededores de las ciudades de Outa y de Nador, en Marruecos, viviendo en bosques. En muchas ocasiones la única manera de subsistir es la limosna y esperando la oportunidad, que muchas veces se retarda durante años, de llegar a suelo europeo. Escuchamos los testimonios de estos dos migrantes cameruneses.
La solución para mí debe venir de los occidentales, sobre todo. Parce que l'Afrique aujourd'hui est toujours gérée par les Européens. Moi, je me dis.
La solución tiene que venir de una mejor gestión de los recursos. África sigue siendo gestionada por los europeos, creo yo. Puede ser que me equivoque, pero si quieren acabar con esto, tienen que hacer algo más que cerrar las fronteras. Tienen que buscar otras soluciones. Para acabar con esto hay que crear trabajo en África, para que los jóvenes no salgan así. Hay que crear sociedades que ocupen a los jóvenes. Hay muchas posibilidades. Cuando vamos a Europa, ¿dónde trabajamos? En los campos de tomate, por ejemplo. ¿Y es que en África no hay campos de tomate? Claro que sí. Y la tierra africana es aún más fértil.
Plus fértil.
Moi, je dirais dans ce domaine que ici en Afrique, si les Occidentaux pouvaient subventionner les agriculteurs.
Yo pediría en este sentido que los occidentales subvencionen a los agricultores africanos para que se creen empresas, porque en África hay de todo, pero son los occidentales que nos llevan el mal camino. Pido a los occidentales que vengan a crear pequeños proyectos, que creen empleo para impedir a los jóvenes que tengan intención de dejar su país de hacerlo. De todas formas, nosotros decimos que Europa es un paraíso porque es nuestra visión. Yo digo que si los europeos pudieran comprender lo que estamos pidiendo, si nos ayudaran, si ayudaran a los dirigentes africanos para que puedan administrar bien sus países, crear empleo, esto frenaría a estos jóvenes migrantes africanos que están todos los días en el camino hacia Europa y que ni llegan porque mueren en el mar, mueren en cualquier sitio cuando se enferman. Es una situación desastrosa y nosotros deseamos que se acabe con esto.
Once años después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgara el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que este trato degradante continúa practicándose en más de la mitad de los países del mundo. Hoy nos vamos a centrar en la realidad de Guatemala. En este país, y con motivo del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, organizaciones sociales guatemaltecas lanzaron una campaña para erradicar lo que califican de una práctica cotidiana en las fuerzas de seguridad. Según Oswaldo Samayoa, experto del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, las personas detenidas en Guatemala son, en muchas ocasiones, sometidas a torturas a manos de la propia Policía Nacional Civil. Nuestro compañero Alejandro Pintamali, de Radio Nederland, nos ofrece la entrevista a Oswaldo Samayoa, experto del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
Profesor Oswaldo Samayoa, ¿en qué consiste esta campaña para erradicar la tortura en Guatemala?
Bien, consiste en dos elementos transversales. El primero de ellos es la rehabilitación. Como ustedes sabrán, Guatemala pasó un conflicto armado interno y muchas víctimas de este conflicto armado interno que son sobrevivientes y que de una u otra forma fueron torturadas, están en un proceso de rehabilitación y reparación psicológica que lo estamos trabajando y que lleva tres áreas específicas de cobertura, que son los departamentos de este país más afectados, como son el departamento de Baja Verapaz, de Chimaltenango y el departamento de Quiché, en donde el conflicto armado interno fue muy intenso. Y se está ayudando a través de grupos de apoyo y a través de personas, estudiantes, de psicología a que se acerquen a estas personas y les puedan brindar las herramientas necesarias para poder romper los efectos psicológicos o poder manejar esos efectos psicológicos.
Cuando hablamos de víctimas, perdóneme, ¿a qué víctimas nos referimos? ¿Es simplemente el ciudadano común guatemalteco que ha sufrido y a manos de quién?
Sí, hablamos del guatemalteco común que ha sufrido digamos las incursiones que pudo haber tenido tanto el movimiento guerrillero como el ejército de Guatemala dentro de las aldeas, dentro de las comunidades, en donde se instalaba pues la política de seguridad nacional, ¿no? Uh-huh. Y de donde todo aquel que fuera sospechoso de pertenecer a un movimiento guerrillero era torturado o era ejecutado, ¿no? Y en su momento la Comisión de Esclarecimiento Histórico nos da un dato de 11.000 personas torturadas, sobre todo en las regiones que le mencionaba, y por eso trabajamos con esta gente. Independientemente de que actualmente hay muchos pobladores que en ese entonces eran pequeños, eran niños, y vieron cómo torturaban o cómo desaparecían a sus padres o a su madre, ¿no? Y entonces también se trabaja con ellos por los efectos que sobre ellos tuvo.
Ahora, esta fecha en especial no es casual, ¿no? Porque esto se hace en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora a nivel mundial. Está dirigido, bueno, en parte a las víctimas, usted bien lo menciona, pero en buena medida también podría interpretarse como un mensaje hacia las autoridades guatemaltecas.
Sí, claro. Hay un mensaje claro, ¿no? Un mensaje de que el Estado tiene que asumir el compromiso de poder reparar los daños que de una u otra forma somos responsables todos, ¿no? Y también hay un mensaje claro hacia los operadores o funcionarios públicos, en donde, sobre todo los operadores de justicia, en donde cuando hay delitos de tortura deben de asumir realmente el papel investigador, el papel de juzgador, para poder reparar eso y no permitir que se siga generando ese rompimiento del tejido social y sobre todo de la dignidad de la persona, ¿no?
¿Y esto no ocurre, señor Samayoa, con las víctimas de torturas?
No, actualmente a través de una investigación que se realizó sobre cómo asumía los órganos de justicia las denuncias de tortura, se logró establecer que la mayoría de personas cuando hacen una denuncia de tortura, el Ministerio Público o los operadores de justicia lo toman como un delito de abuso de autoridad o un delito de lesiones y no como un delito de tortura que está tipificado en nuestro Código Penal. Esto, pues, hay tres elementos básicos que podríamos decir que por eso no lo asumen. Uno es la falta de conocimiento, ¿verdad?, de qué es la tortura, de cómo abordar jurídicamente la tortura. Lo otro es un cierto temor todavía heredado del conflicto armado interno donde se toleraba o se veía la tortura como algo normal. Y lo tercero, pues es que la población misma tolera la tortura queriendo o pensando de que al torturar o al mantener la pena de muerte, por ejemplo, como es en nuestro país, se puede disuadir a cualquier otra persona de que siga haciendo delitos, ¿no?
Precisamente es llamativo este punto que usted menciona, porque entre la población misma se podría decir que se ve con buenos ojos la mano dura, ¿no? Y a la vez es buena parte de la población la que ha sufrido o ha sido víctima de estas torturas y de estos abusos policiales.
Sí, claro. El tema de la mano dura es un tema complicado, digamos, ¿verdad? Estamos en un estado que quiere caminar y trascender hacia la democracia, hacia el respeto integral de los derechos. Y le voy a decir lo siguiente, de los derechos individuales, más allá de los derechos sociales, porque aún no tenemos en nuestro país garantizados los derechos individuales plenamente. Y las personas hemos crecido en este país en un contexto militarizado, en donde tenemos que cumplir con normas muy estrictas que son impuestas o que han sido impuestas por la historia y que todas son de corte militar, y que ahora que estamos dando o queremos avanzar hacia la construcción de nuevas visiones, de permitirnos ser más libres, de poder realizar, de pensar y de expresarnos de una forma, pues nos vemos cohibidos nuevamente ante decir, si se expresa o si hace algo que esté fuera de, puede ser un delincuente y por lo tanto habrá que torturarle o habrá que privarle de la vida o habrá que privarle de su libertad, ¿verdad? Porque no hemos entendido que ya hemos abandonado la doctrina de seguridad nacional y que ya estamos en una doctrina de seguridad del ciudadano, ¿verdad?
Ya para ir concluyendo, señor Oswaldo Samayoa, ¿de qué forma se involucra la Unión Europea? Porque entiendo que la Unión Europea también está trabajando, ¿no?, en esta campaña, en el marco de esta campaña para erradicar la tortura en Guatemala.
Sí, la Unión Europea se involucra y de una forma demasiado importante. Nos está apoyando tanto en el tema presupuestario, ¿no?, para poder impulsar esta campaña, para poder desarrollar investigación y para poder obtener libros, incluso generar libros, que un libro de ellos vamos a presentar el día jueves, que es un manual para la lucha contra la tortura, que está dirigido hacia los operadores de justicia, y generar otras actividades que nos puedan llevar a la sensibilización y difusión para la prevención de esta práctica. Y eso no solo en Guatemala, porque ellos tienen un proyecto que también estamos llevando nosotros, que es regional, con el Perú y con el país de Ecuador, con los cuales también estamos trabajando para hacer una red regional en América que trabaje contra la tortura. Eso en el entendido de que nos ha facilitado también la apertura de espacios dentro de la Policía Nacional Civil, dentro de la Guardia Penitenciaria, dentro de otros con otros funcionarios públicos, en donde podemos ingresar y darles capacitaciones, talleres de formación para poder prevenir la tortura. Al final, ese tema está ausente en los procesos de profesionalización de los funcionarios públicos, y gracias a la Unión Europea y al apoyo que ha dado, pues hemos podido ingresar a esos espacios y poder suplir esa necesidad.
En caso contrario, ¿hay iniciativas, digamos, similares que se gesten desde el mismo gobierno para intentar mejorar la involucración, podemos decir, de las fuerzas de seguridad y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en Guatemala?
Yo creo que hay esfuerzos importantes. No son suficientes, pero hay esfuerzos importantes. El hecho de que las mismas autoridades estén haciendo una depuración de su personal, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, en donde a los que encuentran involucrados en corrupción o en malos tratos o en temas que escapan al buen actuar de un agente o un funcionario público, eso es importante, digamos. El tema de haber abierto las puertas de las academias de formación hacia este espacio de sociedad civil para poder entrar es otro esfuerzo importante. El tener una ley de régimen penitenciario, por ejemplo, que nunca en nuestro país había existido y que actualmente está en su fase de implementación, también es un aspecto importante. El problema es que más allá de haber tenido la decisión política, necesitamos la voluntad administrativa de poder desarrollar y ejecutar esos procesos. Y ahí es donde se da la inestabilidad, porque la gente que está en la dirección de estos puestos no es permanente, sino que es variable, y en cualquier momento puede renunciar, en cualquier momento puede ser despedida, y ingresa otra persona y se rompe con una cadena constante de poder generar un proceso, ¿no?
El profesor Oswaldo Samayoa es experto del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala.
Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Vía campesina. El problema no es de falta de alimentos, es una cuestión de política agraria.
Ni la suba de los combustibles, tampoco las catástrofes climáticas o el creciente despoblamiento del medio rural están en la base de la actual crisis alimentaria. Para la organización Vía Campesina, los motivos deben buscarse en la especulación, la liberalización del comercio bajo la forma de agronegocio y las prácticas monopólicas de las grandes corporaciones que dominan el sector.
La red de organizaciones Vía Campesina celebra en la capital de Indonesia desde el sábado 21 su Congreso Internacional, con la presencia de representantes campesinos de toda América Latina, Europa y el país local, Indonesia.
Para el representante de Vía Campesina en Europa, Paul Nicholson, el problema no es de falta de alimentos, es una cuestión de política agraria. Agregó que la especulación es el primer factor detrás del alza de precios porque ha convertido los alimentos en mercancía financiera.
Nicholson apuntó asimismo que el control monopolístico del comercio de semillas y fertilizantes y del negocio de la distribución también están provocando subidas enormes e injustificadas de los precios de los alimentos en destino. Además, agregó, las grandes transnacionales del sector primario han destruido la cultura productiva local y han comprado las mejores tierras del mundo para dedicarlas a la producción de agrocombustibles en lugar de alimentos, un movimiento al que Vía Campesina se opone tajantemente.
Lo más grave es que esta crisis es una oportunidad de negocio para algunos, como tras el tsunami, lamentó el representante europeo, que subrayó que en comparación, el modelo agrícola que propone Vía Campesina es social, sostenible y justo.
La solución a la crisis, a su modo de ver, pasa por regular el mercado, porque la progresiva liberalización ha hecho que los gobiernos no tengan ahora capacidad para afrontar la crisis alimentaria. Además, apostó por dinamizar las producciones locales, descartando el comercio exterior, ya que considera clave la soberanía alimentaria de los pueblos.
Comer antes que negociar, sentenció en una rueda de prensa en Yakarta el hondureño Rafael Alegría, delegado de Centroamérica, resumiendo el ánimo de todos sus compañeros. Las importaciones profundizan las desigualdades.
Como informó Radio Mundo Real, la cita en Indonesia convoca a 150 delegados de 60 países desde el pasado sábado 21 de junio hasta el jueves 26 y lleva como lema «Derecho a cultivar, derecho a alimentar, derecho a comer».
Queremos que Naciones Unidas emita una Carta de Derechos Campesinos, un proyecto en el que llevan 3 años trabajando, aseguró Rafael Alegría. Tenemos derecho a los medios de producción, a la tierra, al agua, a las semillas y a la tecnología, y también a un comercio justo de nuestra producción, detalló este agricultor hondureño. Derechos naturales que ahora no están garantizados, puntualizó.
Estamos convencidos de que esta carta no va a solucionar todos los problemas, pero creemos que sería un instrumento para presionar a favor del cambio político, señaló por su parte Ramiro Telles, delegado de Vía Campesina en América Latina.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Derechos humanos.
El gobierno de Paraguay nuevamente es cuestionado por su trato a los indígenas.
El saliente gobierno de Paraguay está siendo cuestionado por su incumplimiento con los pueblos originarios que habitan en el país, debido a que a mediados de julio vencerá el plazo que se le otorgó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se restituyeran tierras y se otorgaran indemnizaciones a los miembros de una comunidad indígena.
En el año 2005, la Corte fijó un plazo máximo de 3 años para que el Estado paraguayo identificara las tierras ancestrales de la comunidad indígena Yaqui Axa y se las restituyera sin exigir una compensación monetaria a cambio.
Las tierras en cuestión se conocen actualmente como Estancia La Verde y figuran como propiedad de la empresa agroganadera Loma Verde Sociedad Anónima, que tiene como representante legal al senador Julio Osvaldo Domínguez, que responde políticamente a la misma orientación del Ejecutivo actual, el Partido Colorado.
Por otra parte, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecía que mientras los integrantes de la comunidad indígena no recuperaran sus tierras, el Estado debía suministrarles lo necesario para garantizar su subsistencia. A su vez, instituía una indemnización para las familias de las 24 personas que fallecieron desde que comenzaron las reivindicaciones de los pobladores originarios.
Esta situación se da mientras otra comunidad originaria se encuentra acampando frente al Instituto Paraguayo del Indígena, reclamando que se adquieran 500 hectáreas de tierra para que puedan asentarse allí 35 familias.
Los indígenas Abaguaraní de la comunidad Yoibimiri han levantado frente al instituto un precario campamento en donde hombres, mujeres y niños duermen en el suelo en una situación marcada por la extrema pobreza.
El dirigente indígena Juan Ramón Benítez declaró al diario paraguayo ABC que en la zona en la que viven están arrinconados por brasileños, por lo que necesitan adquirir con urgencia una propiedad que les pueda servir de asentamiento.
Benítez aseguró además que permanecerán en el campamento hasta que se responda a su demanda, porque necesitan tierras para cultivar.
Esto fue Noticias Mundo Real, la síntesis diaria de Radio Mundo Real.
Diagonal Periódico, número 81, Irlanda contra Europa, por Juan Antonio Iriarte. Parece desproporcionado que en una comunidad como la europea unos cuantos vecinos puedan decidir el futuro de todos. La frase es del editorial de 5 días del fin de semana 14 y 15 de junio, y la aplican a todo un país Irlanda. Dicen que 18 países ya han ratificado el texto y los 9 restantes deben cumplir el proceso. Obsérvese el verbo que utilizan, deben. No les cabe ninguna duda de que lo ratificarán y al finales de año habrá 26 países a favor y uno, que representa el 1% de la población, en contra. ¿Les parece más proporcionado que sean 27 personas las que decidan por 500 millones de personas? Es lo que tienen los tecnócratas, que utilizan el término democracia como eufemismo para referirse al capitalismo. A finales de año habrá 2 millones de personas que habrán manifestado su oposición al Tratado de Lisboa a remedio del proyecto de Constitución Europea que ya rechazaron franceses y holandeses.
A los que ya se ha privado del derecho a posicionarse no vaya a hacer que vuelvan a equivocarse, por el contrario, probablemente lo habrán apoyado 27 grupos de personas, parlamentos nacionales, muy representativos de las élites económicas de Europa, no así de las personas a las que dicen representar, a las que no nos permiten posicionarnos, no vaya a hacer que echemos por tierra su trabajo. Ciertamente es un temor fundado. Si se ha consultado a uno y el resultado es negativo a pesar de que su gobierno pedía el sí, no sería descabellado pensar que si se consultara al pueblo en algún otro país también fuera rechazado. Para salir del atolladero se plantean diversas opciones. Una sería renegociarlo con Irlanda, pero no tienen claro qué elementos han motivado el rechazo y por tanto qué habría que modificar para lograr su apoyo. Diagonal Periódico. Número 81. Trasvase de agua o de dinero. Marzo, la redacción. Las obras del llamado mini trasvase del Ebro, recientemente derogado, fueron adjudicadas en su día a una unión temporal de empresas UTE, de la cual Aigües de Barcelona Agbar es la principal accionista 20%, y le siguen Copsisa, Sakir, Dragados y Acciona Infraestructuras, con un 16% cada una. Agradeciendo a las administraciones su confianza en el encargo, Agbar publicó un comunicado a principios de mayo en el que decía literalmente, tal y como ha hecho Agbar, desde que estudia el proyecto que finalmente se le ha encargado. Pero, desde cuando llevan estudiando la interconexión de redes, no estábamos hablando de una situación y una solución de emergencia, no estaba Cataluña planificando su abastecimiento más sostenible a través de desaladoras. Según el semanario La Directa, la Confederación Hidrográfica del Ebro publicó el año pasado un folleto llamado Trasvase, donde se afirmaba que una de las obras previstas era justamente la interconexión de redes. El pasado 18 de enero, Agbar aceptó la oferta pública de adquisición de valores OPA, que un grupo de inversores dirigía al 100% de sus acciones. Entre los grupos que lanzaron la OPA encontramos a Criteria Caixa Corp de la Caixa, con la cual los tres partidos del gobierno catalán están gravemente endeudados. Según los cálculos de la Agencia Catalana del Agua, los embalses de Cataluña están, de media, a un 55% de su volumen. La situación de emergencia de la región ha pasado a un estado de normalidad en la gran mayoría de sus cuencas y sistemas hídricos. Y, finalmente, parece que el gobierno central y la Generalitat se han puesto de acuerdo en la derogación del trasvase, pero este intrincado de relaciones entre partidos, bancos, constructoras y agencias privadas de agua nos recuerda que los trasvases no solo significan aportar agua de unas zonas a otras, sino también crear infraestructuras, obras, dinero e intereses. Con el agua se hace negocio, y ya lo afirmó el secretario y director de Agbar anunciando que su empresa pretendía crecer gracias a la privatización de la gestión de agua en los municipios que necesitan financiación debido a la crisis inmobiliaria. Diagonal Periódico. Número 81. El trasvase del Ródano, o como se mercadea con un río. Luis Bastero y Tuta, miembro de Ingeniería Sense Fronteres. La idea de llevar agua del Ródano a Barcelona Nación, como no podía ser de ninguna otra forma, de aguas de Barcelona, hace ya casi 15 años. Lo primero que se debía hacer era, lógicamente, convencer al concesionario de las aguas del Bajo Ródano, BRL, un concesionario que, por fortuna para Agbar, se trataba de un operador semiprivatizado. Concretamente, con una más que notable participación de Sauer Buigues, una de las cinco grandes multinacionales mundiales del sector del agua. La primera, ya lo sabemos, eso es, propietaria junto con la Caixa de Aguas de Barcelona. Y a Sauer, la propuesta le pareció más que interesante. El negocio era redondo: aprovechar con fines mercantilistas la concesión de un bien definido como patrimonio de Francia. Los estudios para el trasvase se repartieron a cada lado de los Pirineos. La parte francesa la estudió la propia Sauer, y la catalana cayó en manos de Procer, una ingeniería del grupo FSCI, por tanto, prima hermana de Aqualia, el segundo operador privado de agua del Estado español, después de Agbar. Así pues, el proceso de trasvase del Ródano nacía con fuerza, con la enérgica implicación de Aguas de Barcelona y Sauer, y con un trabajo de lobby bien planificado y relativamente efectivo. Hasta que el gobierno del PP comenzó a plantear su programa hidrológico nacional, que apostaba por sacarle todo el jugo al Ebro. La alternativa del Ródano se fue diluyendo, hasta que una oportuna y exagerada sequía la ha devuelto a la actualidad. Como primera medida de emergencia, esta primavera, hemos tenido un primer anticipo del trasvase con los buques cargados con agua del Ródano, directamente del puerto de Marsella y de las instalaciones de Aguas de Marsella. ¿Y quién es Aguas de Marsella? Se trata de un operador privado, 50% de Suez y 50% de Vivendi, los gigantes del ramo que controlan 2/3 del mercado mundial del agua. Vamos, que Suez nos ha cargado el agua en el puerto de Marsella, y luego nos la ha vuelto a cobrar en los grifos de Barcelona. Una buenísima operación de marketing para mostrarnos cómo el Ródano viene, y cómo puede venir en el futuro, al rescate de Barcelona. Por otro lado, se trata de una opción puramente mercantilista, muy propia del presidente y director general de Aguas de Marsella, Loïc Fouchon, quien a su vez preside el Consejo Mundial del Agua. ¿Y qué es el Consejo Mundial del Agua? Pues se trata del principal think tank que impulsa la privatización del agua en el mundo, y organizador de los foros mundiales del agua que, cada 3 años, se empeñan en fijar políticas dirigidas a considerar que la mercantilización del agua es la mejor herramienta para alcanzar el acceso universal al agua. Una concepción claramente errónea si se tiene en cuenta los acontecimientos de los últimos 10 años en América Latina, por poner un ejemplo. Recientemente, ha visitado Barcelona Jean-Louis Blanc, exdirectivo de BRL, y actualmente director comercial de Suez, invitado por el lobby conservador catalán que está presionando con la opción del Ródano. Como no podía ser de ninguna otra forma, Blanc ha cantado las excelencias del trasvase del Ródano. Y, además, no se ha ahorrado decirnos que, para tirar adelante el proyecto, Cataluña deberá garantizar la amortización de las obras en 21 años. Lo que supondrá comprar cerca de 1 hectómetro cúbico diario durante este periodo, aproximadamente el consumo de Barcelona. Así es como se hacen los negocios. Diagonal Periódico. Número 81. La zorra y las gallinas. Por Jesús Martínez de Dios Bustar Viejo, Madrid. A la sede de la FAO, en Roma, han acudido nuestros gobernantes para salir en la foto y ofrecer los dineros que las personas incautas a quienes están gobernando les hemos confiado para su buena administración y gestión. Los gobiernos del grupo de países que se autodenominan la coalición internacional, son los principales causantes de la hambruna en el mundo. Las consignas neoliberales han dado lugar a que los pequeños productores agrícolas y ganaderos no puedan competir en el mercado con las grandes empresas subvencionadas por sus propios gobiernos, por los sudamericanos, europeos. Las pequeñas superficies de cultivos diversos se están convirtiendo en grandes superficies de monocultivos. Estos monocultivos soja, maíz, se utilizan para alimentar el ganado o también como biocombustible también, cuando hay exceso de producción. Se utilizan para harinas de aporte calórico en proyectos de nutrición a países con hambruna. Estos negocios están llevados por 4 multinacionales que son las mismas, por casualidad, con las que tienen las patentes de semillas transgénicas. Países como el nuestro van a hacer una aportación extra para paliar el hambre en países a los que primero se ha invadido y se ha bombardeado o a países a los que se les han robado sus recursos naturales. Esos fondos para alimentación se van a entregar a la FAO, agencia de la ONU, que estos días acoge en sus instalaciones de Roma a estos gobernantes sin escrúpulos y a otros con más dignidad, para organizar una estrategia de ayuda a los desfavorecidos. Los alimentos que se van a comprar para combatir el hambre en el mundo se podrían comprar a pequeños productores para compensar sus limitaciones, pero no, se van a comprar a las mismas multinacionales que están deforestando el planeta y haciendo que los pequeños agricultores de zonas rurales tengan que emigrar a los suburbios de las grandes ciudades para malvivir. Porque cuando la comunidad internacional entrega ayudas para desarrollo a otros países, este dinero debe invertirse en productos elaborados por los países donantes para que nos entendamos si nuestro gobierno aporta, con nuestros dineros, una ayuda a determinado país para combatir el hambre. Ese dinero no lo puede gastar dicho país a su antojo, debe comprar productos de empresas españolas. Así pues, con nuestro dinero, hemos ayudado a enriquecerse a unos cuantos empresarios españoles y a los dirigentes que les favorecen. Y no sabemos si los alimentos comprados han llegado a la población que lo necesitaba. También conviene recordar aquí que casi la mitad del presupuesto que recibió la FAO para combatir el hambre en Afganistán poco después de ser invadido y bombardeado, se gastó en la mejora de las instalaciones de la FAO en Roma. No voy a decir que no me parece bien dedicar dinero a combatir la pobreza y el hambre, creo que hay que hacerlo, y de forma continua, pero no en campañas mediáticas cuando las multinacionales tienen exceso de harinas en sus almacenes. Pero, sobre todo, no me parece bien que pongamos a la zorra a cuidar y dar de comer a las gallinas. Diagonal Periódico. Número 81. Las administraciones aceleran las expulsiones de menores. June Fernández, Fernán Chalmeta, Bilbao Redacción. El endurecimiento de las políticas ante la inmigración se constata también en el caso de los menores extranjeros no acompañados. Varias comunidades autónomas intentan deshacerse de ellos, en vez de proteger sus derechos como menores. Sin embargo, la intervención de diferentes organizaciones sociales está logrando parar las expulsiones. Antes de que fuese aprobada la Europea Directiva de la Vergüenza, que instaura el encierro de menores en los centros de internamiento de extranjeros hasta su expulsión, diferentes administraciones españolas habían empezado a decantarse por la mano dura. Así han apostado por repatriaciones ilegales de menores extranjeros no acompañados MENA, y han acelerado la externalización de los centros de acogida. Las comunidades autónomas ejercen la tutela judicial de cada MENA que llega a su territorio. Por ley, tienen que garantizar su derecho a una vivienda digna, sanidad, educación y documentación. Esto rara vez se cumple en los centros de menores españoles, según denuncian diversas organizaciones sociales. Más aún, algunas comunidades practican expulsiones ilegales disfrazadas de reagrupaciones familiares. Madrid concentraba hasta el año pasado el 50% del total de las expulsiones del Estado. Por su parte, en 2006 la Generalitat de Cataluña repatrió a 19 menores, según el colectivo Drari. Ceuta, Melilla y Alicante son otros de los territorios que expulsan a menores. Asturias, Andalucía y Euskadi figuran entre los que amenazan constantemente con hacerlo. El 11 de junio, en rueda de prensa, asociaciones andaluzas pro derechos humanos denunciaron la existencia de una circular de la Dirección General de la Infancia y Familia para que los menores con más de 16 años llegados a los centros de acogida no fuesen declarados en situación de desamparo y así evitar tener que tutelarlos. Según Drari, las instituciones asturianas han acordado en una semana órdenes de expulsión para 8 niños. Dudaban de su edad y decidieron que eran mayores. Les detuvieron y decretaron su internamiento en el CIE de Valencia, relata su portavoz, Vincent Scalea. El menor expulsado a menudo ni siquiera llega a su ciudad natal. Le envían a un país que no le acepte y que carece de un sistema de protección. Para maquillar esas consecuencias, se han construido un total de 4 centros en Marruecos a iniciativa de los gobiernos central, de Madrid y de Cataluña. Los venden como programas educativos, pero son un fraude y no permiten la intervención de la ONG, critica Galea. En Melilla, las expulsiones se ejecutan sin mediar trámite, denuncia la ONG Prodemin. Cuando llega un niño se le trata mal para que se vaya. Los educadores les asustan con interrogatorios en los que los malos tratos son habituales. Durante su estancia se les castiga sin salir y se les amenaza con que no les harán papeles. Comen mal y su ropa es tan precaria en que les da vergüenza ir al colegio. El niño no aguanta, así que abandona voluntariamente. Los educadores le llevan a la frontera y le amenazan hasta que accede a irse, relata su portavoz, José Palazón. Además, cuando el menor cumple 18 años, la consejería le retira toda documentación. Se quedan en la calle sin papeles y son expulsados en cuanto un control policial les intercepta, señala. Al menos, las asociaciones están logrando limitar la acción de las administraciones. Madrid ha dejado de expulsar por la actuación de abogados en Cataluña, desde la última expulsión en junio de 2007, se denuncian todas las que se notifican y se han conseguido abortar 4, y Andalucía lleva años sin repatriar por la presión judicial. Se ha logrado que las expulsiones sean notificadas a los menores, ya que antes se les repatriaba por sorpresa. Galea defiende establecer un protocolo para conocer bien al niño y su entorno. Hay chicos con una familia maltratadora o sin recursos que están mejor aquí. Diagonal Periódico. Número 81. Agrocombustibles cuando son solución y cuando problema. Los usos energéticos de la biomasa a debate. Ecologistas en acción. El debate sobre los usos energéticos de la biomasa surge en un contexto de crecimiento sostenido del consumo energético, de final de la era del petróleo barato y de cambio climático. Ecologistas en Acción ofrece a este periódico la postura que, tras largos debates, adopta respecto a las posibilidades de la biomasa como alternativa energética. El aprovechamiento energético de residuos biodegradables es interesante si no son tóxicos. En primer lugar, distinguimos los residuos biodegradables, los residuos sólidos urbanos y los aceites. Ecologistas en Acción apoya tanto el uso energético como para materiales de los restos de poda y silvicultura. En el Estado español, El destino prioritario de los restos de cosechas deberían ser la mejora de suelos en los lugares donde existen procesos de degradación significativos o la reincorporación al suelo en las explotaciones agrícolas. Nos oponemos a la incineración de los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, los vertederos son origen de biogás, que deberían usarse con fines energéticos. Los aceites de alimentación usados pueden ser utilizados como combustible. Agrocombustibles intentar mantener los niveles actuales de consumo de carburantes para transporte es inviable. La simple sustitución de unos combustibles por otros no supondrá avances significativos. Los cultivos energéticos pueden empeorar la ya frágil seguridad alimentaria de la población. Por eso, consideramos prioritarios los usos alimentarios de la agricultura y en muchos países los agrocombustibles ya compiten con la alimentación. El balance energético y de gases de efecto invernadero GHG ha de demostrarse como claramente positivo en un análisis de ciclo de vida completo. Para determinar el balance de emisiones de GHG habrá que considerar el ciclo completo de producción y utilización de la biomasa, así como el análisis de ciclo de vida de los aportes necesarios. Ecologistas en Acción no considera admisible la importación de materias primas para fabricar agrocombustibles. Los problemas principales de los agrocarburantes importados son la deforestación y destrucción de ecosistemas, los efectos sobre la fertilidad del suelo, la disponibilidad y calidad del agua, la utilización de plaguicidas, los desplazamientos de cultivos, las condiciones de trabajo injustas y la expulsión de poblaciones. No es admisible la utilización de variedades transgénicas para cultivos, ni en los procesos industriales de producción de agrocarburantes. Se rechaza la producción de biocarburantes en regadío cuando suponga un incremento de la superficie actualmente regada o del volumen de agua consumido, rechazándose cuando pudiera conllevar la construcción de nuevas grandes infraestructuras de regulación o transporte. Por el contrario, se considera aceptable la producción de agrocarburantes cuando se trate de cultivos tradicionales en secano, cuando existan cultivos en regadío originalmente destinados a otros fines que podrían perderse, o cuando se obtengan zonas de regadío sustituyendo a otros cultivos ya existentes que demanden más agua. En el Estado español la pérdida de suelo fértil es un problema grave, por lo que deberá primar la devolución de materia orgánica al suelo sobre la fabricación de biocombustibles en aquellas zonas donde existen procesos de degradación significativos. Se rechaza la apuesta de nuevas tierras en cultivo para el establecimiento de cultivos energéticos. Ecologistas en Acción considera que es necesario continuar avanzando en la investigación en agrocombustibles de segunda generación que mejoren el balance energético y minimicen los impactos. Por tanto, entendemos que los agrocarburantes solo harían una pequeña aportación al actual consumo energético. Aportaciones importantes de los mismos serían insostenibles. El objetivo de la UE de conseguir el 5,75% en 2010 solo es alcanzable contando con las importaciones, o bien con la utilización de transgénicos o usos abusivos de suelo, del agua o de productos derivados del petróleo. Ecologistas en Acción está en desacuerdo con el actual modelo de desarrollo de los agrocombustibles dadas sus implicaciones en la alimentación, por el consumo de agua, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación y cambios de uso del suelo, el uso abusivo de agroquímicos y fitosanitarios, violación de derechos humanos. Sin embargo, la organización contemplaría el uso de los agrocarburantes siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: que se cultiven bajo las bases de la producción agroecológica, producción en cercanía, sin transgénicos, sin disminuir la fertilidad del suelo, sin aumentar el uso del agua, usando fertilizantes y pesticidas naturales, que tengan un balance energético positivo, que supongan una reducción en el balance de GHG, que no afecten a reservorios de carbono, que no dañen a la biodiversidad ni produzcan deforestación, que no supongan una presión alcista considerable para los precios de los alimentos, que revitalicen el campo y que supongan una sustitución en el uso de los combustibles fósiles. Diagonal Periódico, número 81. No tener papeles en la UESER, en la práctica, delito. Fernán Chalmeta, redacción. Y las movilizaciones y peticiones a los europarlamentarios de cientos de colectivos sociales, ni las presiones de 44 gobiernos de América Latina y África han logrado frenar la aprobación de la Directiva de la Vergüenza. El 18 de junio, el Europarlamento aprobaba la Directiva de Retorno, o Directiva de la Vergüenza, norma destinada a armonizar las legislaciones de los estados de la UE para la retención y expulsión de personas sin papeles. No fueron aceptadas ninguna de las 104 enmiendas destinadas a suavizar el texto, ni siquiera las presentadas por la Comisión Europea, atropello jurídico inaceptable, xenófobo, atentado contra los principios del Estado de Derecho, eran términos con los que han reaccionado desde la Iglesia Católica hasta cientos de organizaciones de la sociedad civil, pasando por los sindicatos europeos. Según el abogado José María Trillo, la norma es una clara regresión en los derechos y libertades de la UE y va a ser una quiebra absoluta de los principios sobre los que se inició la construcción europea, y concluye: aparte de las consecuencias jurídicas, que serán muchas, va a desarrollar el miedo y la xenofobia tanto en gran parte de la ciudadanía como en la administración de los estados, lo que conllevará la guetización de la inmigración y el miedo a su vez por parte de la gente en situación irregular, impidiéndoles el poder desarrollar una vida en condiciones de normalidad. Es significativo que la UE se haya puesto de acuerdo en cómo expulsar a sin papeles, cuando no ha empezado ni a discutir normas comunes sobre la acogida, estancia e integración de la inmigración. Según sus detractores, la directiva crea dos categorías de personas, unas con derechos y otras sometidas a legislaciones de excepción, porque, de facto, la norma criminaliza la inmigración, convirtiéndola en sospechosa, y no tener los papeles en regla en un delito, castigado con hasta 18 meses de encierro en los centros de internamiento de extranjeros, que según las diversas asociaciones, pueden evolucionar hacia semicampos de concentración. Queda entronizada la visión utilitarista del inmigrante reducido a mera fuerza de trabajo, la inmigración escogida a merced de las fluctuaciones del mercado. Sigue la campaña. Una vez publicada la directiva, los Estados miembros tienen 2 años para armonizar sus legislaciones, por lo que su entrada en vigor será en 2010. Mientras, las organizaciones sociales van a seguir dando la batalla, según Spito Mendy, del sindicato Soxate Almería. Vamos a seguir movilizándonos. La directiva da más libertades a las cosas, a las mercancías que a los humanos a los que se les prohíbe la entrada. Si todas las organizaciones y países se juntan, lograremos tumbarla. Para ello tomaremos la calle, movilizando, concluye. Para la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, es un paso más en la pérdida de derechos, también de los autóctonos. Se enmarca en la aprobación de la jornada de 65 horas y la flexibilidad laboral. Y señala: en esta derechización participa el PSOE y el gobierno de Zapatero han votado la directiva. Vamos a salir a señalar a los parlamentarios que la han votado y a buscar que en todos los sitios se les declare personas no gratas. Y vamos a presionar para que los ayuntamientos se posicionen contra la directiva, y que se declaren zonas libres de OSIE. Diagonal Periódico. Número 81. Marruecos. Sidi Ifni en la calle contra la represión del ejército marroquí. Por Oscar Chávez. El 15 de junio, más de 10.000 personas, casi la mitad de la población de la ciudad, se manifestó por las calles de Sidi Ifni en protesta por la dura represión a la que el gobierno de Mohamed Bi ha sometido a este enclave en las últimas semanas. A pesar de las cargas de la policía, y con el apoyo de medio millar de personas que se unió a la marcha tras caminar desde las localidades de Gulimin y Tiznit, los manifestantes consiguieron romper el cerco militar que desde el pasado 7 de junio vive la ciudad. Centenares de soldados, gendarmes y policías la mantienen bajo una vigilancia estrecha para evitar que se reproduzcan las protestas que consiguieron paralizar la actividad portuaria durante la primera semana de junio. Hartos de ver incumplidas una serie de reivindicaciones económicas que reiteran desde 2005, impulsados por la tradicionalmente combativa comunidad berbera y Tbamran, decenas de jóvenes en paro bloquearon el puerto para llamar la atención sobre el abandono que sufre la región. No pedían el cielo, tan solo que el ejecutivo marroquí cumpliese su histórica promesa de crear varias unidades industriales y acabar las obras del nuevo puerto, inversiones destinadas a conjurar la única salida que parece esperar a la juventud de la zona, la emigración. También reclamaban el fin de los tratos de favor de la administración hacia sus elegidos, y el respeto de los derechos civiles. 44 detenidos. El bloqueo fue acompañado de manifestaciones y otras acciones que consiguieron involucrar a una parte muy significativa de la ciudad. Hasta el 7 de junio, ese día, tal y como han denunciado sindicatos, partidos de izquierda y asociaciones de derechos humanos, unos 3.000 agentes diluyeron la protesta utilizando una violencia extrema que posteriormente extendieron por toda la ciudad. Al menos 44 personas, la mayoría militantes de colectivos sociales, fueron detenidas. Decenas resultaron heridas y numerosas casas sufrieron destrozos por parte de las fuerzas del orden, que también violaron a varias mujeres y torturaron a decenas de ciudadanos. Tras la razzia policial, Muchos jóvenes huyeron a los montes vecinos y varios seguían al cierre de esta edición desaparecidos. Diagonal Periódico. Número 81. Sin avances en la prevención de la tortura, Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura de Madrid. El protocolo facultativo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes es un instrumento impulsado por la ONU como mecanismo de prevención y de vigilancia directa sobre la tortura. Dicho protocolo, que debe sumarse a otros ya existentes, establece una novedad sin precedentes: la obligación, en cada estado que lo suscriba, de crear unos mecanismos nacionales de prevención de la tortura MNPTE, independientes de los tres poderes y que, bajo el amparo de la ONU, pueden entrar en cualquier centro de privación de libertad, cárceles, centros de detención, comisarías para desvelar las vulneraciones de la Convención contra la Tortura que se constaten. Este protocolo, que fue ratificado por el Estado español en abril de 2006, lo que según el ministro de Asuntos Exteriores sitúa a nuestro país a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y, en particular, de la lucha contra la tortura, debió haber entrado en vigor el 22 de junio de 2007. Sin embargo, un año después, los mecanismos, verdadera novedad del protocolo, siguen sin crearse. Los MNPT deberían cumplir unos principios mínimos, entre ellos los de participación de la sociedad civil y transparencia. En este sentido, desde octubre de 2006 hasta ahora se han producido reuniones entre diversas organizaciones de DDHH, entre ellas la Coordinadora para la Prevención de la Tortura CPT, y la Administración, tras las que se ha constatado una total ausencia de acuerdos. En el último encuentro, el pasado 11 de junio, los representantes de los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores manifestaron que se había producido un proceso de diagnóstico, no de diálogo, e informaron de la existencia de un borrador de proyecto de ley para la creación del MNPT que, próximamente, será presentado a las cámaras para su debate y aprobación. Parece que el gobierno da por finalizado el proceso previo a la puesta en marcha de los mecanismos y la participación de la sociedad civil. Si analizamos las reuniones y encuentros citados, que vieron de mantenerse en la confidencialidad, es decir, en secreto por exigencias de la administración, mucho me temo que, efectivamente, no ha existido tal diálogo, lo que hubiera incluido una participación real de las organizaciones de DDHH y de la sociedad civil y, en su lugar, se ha utilizado estas reuniones para cumplir las exigencias formales de transparencia en su implementación. La CPT ha denunciado www.prevenciontortura.org reiteradamente que la ratificación de tratados y protocolos a nivel internacional es una base para verse legitimado ante el resto de los estados. En efecto, el Estado español ha firmado y ratificado el protocolo facultativo, mostrando una voluntad de cara a la comunidad internacional. Pero para el diseño y puesta en marcha de esos MNPT, esta voluntad no se ha confirmado a nivel doméstico. Diagonal Periódico. Número 81. Estados Unidos impulsa movimientos separatistas en la zona. Tras la balcanización de América Latina. Teseo Machado, Guayaquil, Ecuador. Después de los referéndum autonomistas en Santa Cruz, Beni y Pando en Bolivia, ha quedado abierta una puerta hacia un proyecto de balcanización en América Latina que deja muchos interrogantes para el futuro de la región. El reclamo autonómico de los prefectos de la llamada Medialuna, Boliviana, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que pretende socavar el poder del presidente Evo Morales, está sentando precedentes peligrosos en el resto de América Latina. De esta manera, el eje conformado por Santa Cruz, Bolivia, Soria, Venezuela, y Guayaquil, Ecuador, intenta quebrar el proceso de integración regional. La particularidad de este eje autonomista es que las mismas regiones son bastiones fuertes de la oposición a los presidentes Morales, Chávez y Correa respectivamente. Asimismo, poseen ingentes recursos naturales, petróleo y gas, y representan una parte importante del PIB de sus respectivos países. Según declara Diagonal Rigoberto Martínez, investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, todo este movimiento es una estructuración de un conjunto de instituciones que propician el libre comercio en regiones ricas, promocionando las autonomías como una simple estrategia de desestabilización de gobiernos progresistas y planteando el control de las oligarquías locales sobre sus recursos naturales. Solía, Estado petrolero. Desde el siglo VI alrededor del Solía ronda la idea del separatismo. Hoy, a pesar de que el país es una república única e indivisible, los planes secesionistas, impulsados por las élites opositoras, parecen retomar posición en el tapete político nacional. El presidente Hugo Chávez denunciaba ante los medios de comunicación el pasado 30 de mayo serias tierra de petróleo, de pueblo alegre y dicharachero. Pero al mismo tiempo hay que recordar que más allá de toda esa belleza geográfica, histórica y cultural que reúne, aquí está el epicentro del plan separatista contra Venezuela, y ese plan se expande ahora hacia Táchira y Mérida, y proseguía tomando el ejemplo de Bolivia. Los opositores a la revolución bolivariana han ideado un plan divisionista que se expande ahora hacia el estado Apure, en lo que ellos han llamado el arco, la media luna venezolana. Según el mandatario venezolano, la intención separatista va a intentar ser puesta en marcha en caso de que la oposición obtenga gobiernos regionales estratégicos en las elecciones del próximo noviembre. El gas secesionista de Bolivia. A pesar de lo que ocurre en Venezuela, es en Bolivia donde los sectores autonomistas están más empoderados. El pasado 4 de mayo se realizó en Santa Cruz la primera consulta autonómica. A pesar del triunfo del sí, es necesario recordar que dicho referéndum fue convocado fuera de los canales que estipula la Constitución del Estado y que no gozó del aval de la Corte Nacional Electoral Boliviana ni de los exigidos controles electorales. De igual manera, el 1 de junio también se desarrollaron referéndum en Beni y Pando, con objetivo de convalidar los estatutos redactados por sus correspondientes comités cívicos locales. Representantes de la oligarquía cruceña, como el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinković, viajaron a estas regiones para respaldar la causa autonómica. Durante las votaciones llevadas a cabo en Beni y Pando, se sucedieron fuertes disturbios con varios heridos en algunas localidades de estos departamentos. En estos sucesos fue asesinado Carlos Ali, simpatizante del MAS y opositor a las consultas autonómicas. La víctima murió por 8 disparos de bala. Los enfrentamientos se dieron entre opositores al referéndum con el grupo de choque Unión Juvenil Cruceñista. Esta organización recorrió las calles armada para amedrentar a la población. La propuesta secesionista del Comité Cívico de Santa Cruz no tiene discusión, serán de dominio originario del departamento, la región o la nación que le corresponda, todos los recursos naturales que contengan el suelo y el subsuelo. Toda la concesión de los mismos a empresas nacionales o extranjeras deberá ser aprobada, previamente, por las instancias legislativas y ejecutivas a nivel departamental o regional. Según Ramiro Vinuesa, tractor del periódico ecuatoriano Opción, vinculado al Movimiento Popular Democrático, este regionalismo y localismo reaccionario está exacerbado por los intereses del capital financiero internacional y las transnacionales del petróleo, que pretenden sustituir el supuesto centralismo establecido desde la capital boliviana, por la sumisión al centralismo de las grandes transnacionales. Los separatistas pretenden negociar con estas la entrega de los inmensos recursos naturales que posee esta región, de los cuales recibirán miserables privilegios, pero que les asegura su posición dominante frente a los pueblos pobres y explotados. Guayaquil, capital opositora. A primeros de mayo, el embajador boliviano en Quito, Javier Zárate, denunció que grupos opositores están coordinando en Ecuador y Venezuela referendos autonómicos como los organizados en Bolivia. Según declaró a Diagonal el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, lo que está ocurriendo en Bolivia no es una acción aislada, tiene el soporte de países extranjeros, que quieren desestabilizar la región y de las élites separatistas de Guayaquil y de Soria en Venezuela. Guayaquil es considerada la ciudad más próspera y poblada del Ecuador, bastión de la derecha que se opone a Correa y cuyo alcalde Jaime Nebot se referencia ante la ciudadanía guayaquileña por su proyecto de regeneración urbana y la privatización de la administración pública municipal. Su proyecto autonómico es un plan económico, político y social de carácter local y no nacional. Intenta convertir a Guayaquil en una plataforma de exportación de bienes y servicios, sin pasar por el Estado central. En la actualidad, Nebot intenta pactar con los 25 alcaldes existentes en la provincia del Guayas la formalización de un proyecto autonómico de corte separatista, que pudiera extenderse a través de la costa ecuatoriana, incluyendo entre sus objetivos la colindante provincia de Manabí, cuya segunda ciudad más importante es Manta. En esta ciudad se ubica la base norteamericana más importante del continente, que será desmantelada a finales del año que viene, según indicaciones del presidente Rafael Correa, y cuya única posibilidad de subsistencia sería a través de un proceso secesionista o bien por el derrocamiento del régimen. ¿Quién financia el separatismo? Bolivia supone un buen ejemplo. La abogada venezolana estadounidense Eva Gollinger demostró documentalmente hace apenas un mes que el gobierno de los EU ha transferido 120 millones de dólares a la oposición desde 2005. El gobierno estadounidense ha utilizado a la National Endowment for Democracy, NED, y a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, entre otros organismos, para financiar a la oposición a Evo. Incluso momentos antes de su ascenso, la argumentación fue la de destinar fondos a la lucha contra el narcotráfico. Este reparto de millones se desarrolló entre organizaciones de todo tipo, incluyendo estudiantiles, periodistas y empresas mediáticas, partidos políticos, empresariado y otros. El objetivo era preciso: provocar el fracaso de la Asamblea Constituyente. Los medios, amplias fuerzas de choque, enfrentamientos, movimientos por las autonomías, paros cívicos, movilizaciones permanentes en las 7 regiones del país, violencia callejera, hasta llamamientos para derrocar al gobierno. Todo esto es palpable en la mayoría de los medios de comunicación masiva, en manos de la derecha, y activos protagonistas políticos de la disidencia, que impulsan un enfrentamiento interno y una intervención externa. Durante 2007 incluso se produjeron atentados con dinamita contra el consulado de Venezuela y una residencia de médicos cubanos en Santa Cruz, sin olvidar el intento de atacar a un avión venezolano en el aeropuerto de esa ciudad. Entre otros graves hechos, destacó una serie de atentados realizados por una pareja de estadounidenses y la detención de una funcionaria de EU que traía cajas de municiones para su sede diplomática, según explicación oficial de la embajada de los EU durante el mes de abril. Previo al referéndum, EU posicionó en diversas regiones de Bolivia a la USAID a través de la empresa Casals y Associates para entregar 13.3 millones de dólares a 379 organizaciones de la sociedad civil, partidos opositores y proyectos separatistas.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.